Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Tiempo de tertulia, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, hoy con cuatro gestoras españolas independientes de primerísima línea. Me acompaña Beltrán Parajes. Beltrán, ¿cuánto tiempo? Muy buenos días.
Buenos días, Susana, encantada de volver por aquí, muchas gracias.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, ¿sí? Ya con 10 añitos ya en AdValor.
Bueno, y yo os vi nacer, ¿eh?
Sí.
Es que me acuerdo perfectamente.
Sí, el tiempo vuela. Sí.
¿Qué, empezasteis cuántos?
Empezamos 12 o 13, 12. Más 12. O menos.
¿Y ahora?
Hoy somos 32, oficinas en Londres, en Madrid. 30.000 clientes, en fin, encantados.
Oye, pues, enhorabuena.
Bueno, es el trabajo.
Oye, ¿cómo se presenta diciembre? ¿Cómo se presentan las Navidades? ¿Ya tenéis en casa puesto el Belén?
Bueno, a partir de ahora, porque el primer domingo de Adviento fue ayer. No hay que ponerlo normalmente antes del primer domingo de Adviento, ¿no?
Bueno, es que ahora todo el mundo se adelanta y,
es un desastre.
Y yo siempre he dicho, digo, pues que en mi casa se ponía más adelante.
Es un desastre. No, encender las luces en una ciudad en el mes de noviembre es una aberración.
Bueno, todo sea por las compras y por animar ahí el Black Friday y compañía. Bueno, Beltrán Paraje, socio fundador de AdValor. Rafa Peña, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
¿Tú en casa has puesto el Belén?
No, no. Todavía no, pero caerá esta semana.
Ah, sí, pero ¿lo pones tú o...?
Bueno, mi mujer toma los mandos en esas cosas.
Ah, vale, está bien.
Y algún hijo que le encanta también.
Y tú observas, ¿no? Y luego dices que todo fenomenal.
Yo recibo órdenes cortas, en general.
Vale. Porque las largas ya son complicadas, ¿no? Y uno puede hacer interpretaciones y,
claro,
y entonces te desvías.
Más fácil equivocarse.
Vale, sí. vale. Lo voy a aplicar, órdenes cortas. Yo también lo digo en casa, ¿eh? Tres órdenes, no más. Y nada, en cinco palabras cada orden, porque si no se me despistan o discuten, que es lo peor. Bueno, Rafael Peña, socio fundador de Olea Gestión. Me acompaña Daniel Vaquero. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bienvenido.
Muchísimas gracias.
¿Tú qué tal? ¿Cómo se presenta diciembre?
Pues bien, divertido.
Mucha comida, mucho evento, mucha cena de Navidad.
Es lo que estamos hablando, cada vez adelantamos antes todo, no solamente el poner los adornos de Navidad, sino las cenas de Navidad.
Ya.
Que ya sé que hay equipos que ya las han hecho. O sea, que si no es
yo
imposible.
Lo comentaba hoy con una de mis compañeras, las cenas, por favor, que empiecen a las 7:30, que nosotros madrugamos mucho.
Bueno, el tardeo, cada vez es más agradable el tardeo, ¿eh?
Bueno, Daniel Vaquero, socio director de Welcome, y me acompaña Santiago Domingo. Santiago, ¿qué tal? Buenos días.
No, no Diego.
Diego, es verdad que digo Diego, desde Magallanes, pero me la habéis descolocado totalmente.
Claro, bueno, tenía muchas ganas de volver, te echaba mucho de menos.
Y has venido para acá. Oye, vosotros hablábamos, porque en el ranking de gestoras españolas independientes, en el top 3 estáis AdValor y también Magallanes. ¿Clientes cuántos?
Alrededor de 25.000.
¿Patrimonio?
Y 3,55 billion al cierre del viernes.
Bueno, y on fire, oye, me alegro muchísimo, ¿eh? Bueno, ¿cuántos años tenéis vosotros?
Hemos cumplido en el inicio de este año 10 años.
Vamos, 10 años. Es que hay un momento muy, muy potente, ¿no?
Un momento muy dulce, sí, para la gestión independiente, que varios nombres con mucho track record se han animado a salir con sus gestoras, y yo creo que han sido muy buenas noticias para el mercado como un todo, para la creación de la industria independiente y también para los partícipes, para los inversores, que yo creo que todos hemos añadido algo diferente, un buen producto.
Bueno, este año está siendo muy bueno para renta variable europea, para renta variable española también. ¿Cómo afrontáis diciembre? ¿Qué os anima? ¿Qué os preocupa? ¿Cómo estáis viendo la recta final de este año?
Bueno, nosotros a un mes vista no nos preocupan las cosas, ¿no? Lo que realmente nos preocupa es lo que pasa en las compañías, ¿no? Cosas como la que pasó la semana pasada, ¿no? Pues una OPA en Allfunds, que es una compañía que conocemos muy bien, que somos inversores, ¿no? Imagínate el inversor de Airbus, ¿no? Que aterrizaron 6.000 aviones. Esas son las cosas que realmente nos importan, Susana. El ver qué está pasando en cada una de las compañías. No tanto lo que pase a nivel macroeconómico, que siempre hay noticias, etcétera, pero esas noticias realmente no nos afectan tanto. Nos afecta lo que pase en cada una de las compañías.
Pero por el lado de las empresas sí que se ve que hay una buena solidez, que hay crecimiento en beneficios, que hay balances. O sea, no hay, o sea, la situación es sólida, es robusta por parte de muchas de las cotizadas. Te lo digo porque ahora los mercados, como están en zona de máximos y con unas subidas de doble dígitos este año, muchos decían, cuidado, cuidado, que esto puede sonar a una burbuja.
Es que como dice Howard Marks, hay que distinguir buenos negocios de buenas inversiones, ¿no? Las compañías pueden ir muy bien, pueden estar creciendo los beneficios, pero si el múltiplo que pagas por esos beneficios es muy elevado, la inversión puede ser buena. Yo creo que el mensaje de prudencia que están saliendo de muchos sitios es, a estos múltiplos de valoración, a estos precios, tienen que ir muy bien las cosas para poder obtener una buena rentabilidad, que sea una buena inversión, ¿no? Yo creo que eso es lo que realmente le preocupa a la gente, y de hecho pues ahora mucho ánimo con el tema de la posible bajada de tipos, ese tipo de cosas, ¿no? Realmente lo que importa es lo que pasa en la compañía y lo que pagas por la compañía. Y ahí yo creo que hay que ser prudentes porque los mercados, como bien dice, están en máximos, las valoraciones son muy generosas, y ahí eso tiene que ir muy bien todo para demostrar que es una buena inversión.
Uh-huh. Rafa.
Bueno, nosotros tenemos un horizonte temporal de 3-5 años, quizás nos tenemos que estar un poco más pegado y un sesgo macro de renta fija en el fondo, aunque hacemos renta variable, como todos sabéis ya, ¿no? Entonces, en ese escenario, la verdad es que el año ha sido complejo, con muchos cambios. Creemos que las buenas noticias se quedan en la parte de inflación. No se ha alcanzado el objetivo, pero sí que estamos tendencialmente en entornos del 3, que ha permitido bajada de tipos, y tenemos que seguir mucho qué va a pasar en los próximos meses, ¿no? Y las preocupaciones, en nuestro caso, se centran mucho en la parte sistémica del crédito, ¿no? Donde creemos que ha habido un aluvión de fondos de private debt, ha habido mucho dinero en private equity, mucha financiación en la sombra en el sistema bancario. Hemos visto alguna tensión del repo americano en las últimas semanas. Estos escenarios los hemos visto en 2018, los hemos visto en 2008, y hay que estar muy atentos, ¿no?
¿Te estás volviendo prudente en esta recta final?
Yo, como me dice mi madre, nací prudente. O sea que nosotros preservamos capital. Eso es una forma de entender la gestión que parte de ese punto, y que evidentemente, pues bueno, yo creo que la tienes que tomar día a día. No puedes que dejar de mirar la preservación de capital.
¿Vosotros también hacisteis prudentes? ¿Qué os reís?
Yo le entiendo perfectamente, porque al final ese concepto en banca privada y en gestión patrimonial de ser prudente y preservar capitales, lo somos, y además los clientes nos lo piden, con lo cual al final pues efectivamente va en el ADN. De todas formas, también un poco prudentes, pero sin dejarnos llevar por el ¿cómo decía aquel? Por la supremacía intelectual del pesimista. Es decir, que parece que son más listos cada vez que el entorno es negativo, ¿no? Yo creo que sería imprudente por nuestra parte, desde Welcome, no ver las banderas rojas. Rafa estaba comentando algunas de ellas, ¿no? Yo creo que es una realidad y hay muchos factores que nos preocupan. Pero a tu pregunta, que es que cómo vemos más de aquí a más corto plazo, yo creo que se mantiene un buen entorno de ciclo, se mantiene liquidez, y tú antes apuntabas el tema de las empresas. Entiendo a Beltrán el punto de ir compañía a compañía. También es cierto, cuando las vemos en términos agregados, yo creo que la salud de las compañías es francamente buena. Podemos rascar y encontrar dudas, y algunas compañías que posiblemente no tanto, ¿no? Pero yo creo que en agregado el resultado de las compañías ha sido francamente bueno y da soporte a que, al menos de aquí a corto plazo, alguna sorpresa nos puede venir, pero yo creo que el ciclo está razonablemente soportado.
Otro soporte a los movimientos corporativos, ¿no?, que estamos viendo y que hemos visto durante todo este ejercicio, ¿no? Esto es motor de compras y de más subidas en bolsa. ¿Cómo lo veis vosotros en Magallanes?
Sí, yo creo que hay dos cosas. Por un lado, es el tema del, voy a decirle, el exceso de liquidez que existe en el sistema, en los private equities, ¿no?, que tienen muchos, muchos fondos ahí para invertir. Y por otro lado, es un señal de que confirma lo que siempre hemos estado repitiendo, que es que encontramos muchas oportunidades, en nuestro caso que solo hacemos Europa, que los mercados europeos están muy baratos, y la gente empieza a ver la diferencia de cotización entre un activo que no cotiza y las compañías nuestras que cotizan a un PER 10 o a 5 veces beneficios operativos. Y claro, ese gap que existe entre valorizaciones tiene que cerrarse, y muchas veces la forma más rápida de cerrarse son estos movimientos corporativos. Este año hemos tenido Metro, Hasenbauer, Sabadell, Catalán Occidente, que son OPAs de externos, o en el caso, por ejemplo, de Catalán Occidente, la propia familia ha visto el infravalorado que estaba su negocio y lo ha aprovechado para sacarlo de bolsa, ¿no?
Uh-huh. Vosotros, en cuanto a las valoraciones, ¿creéis que las valoraciones, decías tú, Beltrán, que son generosas? O sea, ¿son generosas, te refieres a que hay margen todavía para encontrar valor, o que ya están muy ajustadas?
En general los índices están con múltiplos muy elevados, es decir, que tienen poco margen. Nosotros lo que intentamos es buscar situaciones concretas donde eso no se produzca, ¿no? Y donde ahí sí que encontramos muchísimas oportunidades. De hecho, en lo que más hemos invertido este año en AdValor es en el equipo de producción, de análisis y de gestión, y tenemos 60, 70 compañías en el banquillo listas para entrar en la cartera, y que lo único que depende es de que encontremos el precio adecuado para entrar. Pero hay muchas oportunidades. Al margen de lo particular nuestro, los índices nos parecen que están demasiado optimistas, ¿eh?
¿Demasiado optimistas los veis vosotros?
Sí, yo coincido que a nivel de índice podemos decir que por lo menos correctamente valorados. Lo que es cierto es que al final nuestro trabajo es encontrar esas oportunidades. Y es cierto que este es posiblemente uno de los años en los que más divergencias hay dentro de los índices. Y eso, a la gente que hacemos selección de compañías, es un entorno fabuloso.
Porque podéis luciros.
Podemos encontrar cosas. En Magallanes están hablando del tema de Europa. Puedes encontrar cosas en otros mercados, en Estados Unidos. Si te sales de los siete magníficos, el resto del mercado está a unas valoraciones que son francamente atractivas. Uh-huh. Con lo cual, por eso digo que el entorno es razonable para encontrar buenas oportunidades en las que invertir.
Y habláis de prudencia. ¿Estáis girando en esta recta final de año las carteras hacia un sesgo algo más defensivo? Cargando un poquito más de liquidez o girando hacia títulos más defensivos, sí, y menos de crecimiento.
Nosotros ya lo hemos hecho. Sí. Nosotros ya lo hemos hecho.
¿Desde cuándo?
O sea, nosotros antes del verano, ¿eh?
¿Ah, sí?
O sea, yo creo que sí. De hecho, ha sido una de las, posiblemente de los factores que nos ha restado algo de tracción en el último rally de final de año. O sea, hay un momento en el cual las valoraciones, como antes todos estamos comentando, te dan un punto de decir, oye, mira, hasta aquí hemos llegado, ir reduciendo poco a poco riesgos e ir comprando otra serie de cosas en las que ves más potencial de revalorización, tan sencillo como esto.
¿Vosotros, Diego?
Nosotros ya sabes que somos conservadores, es nuestra naturaleza, y también yo creo, a mí me gusta siempre decir que somos conservadores, no nos gusta el riesgo, y por eso invertimos en renta variable, ¿no? Porque al final, a largo plazo, es la clase de activos que tiene la mejor rentabilidad, incluso si la arriesgas la ajustas por el riesgo que tomas. Entonces, yo creo que para un inversor a largo plazo, con 5 o 7 años vista, yo creo que es donde tienes que estar. Y el tema de las valoraciones que hablamos, que comparto absolutamente lo que miramos al día de hoy en Estados Unidos, con el S&P casi a 25, 26 veces PI, pero tú te cambias a Europa, estás prácticamente a 16 veces. El descuento de Europa frente a Estados Unidos es prácticamente un 40%, está cerca de máximos históricos, y luego te miras a nuestra cartera, que está a 10, 11 veces price earnings. O sea, nosotros estamos cotizando a menos de mitad de lo que está cotizando el S&P, ¿no? Entonces, eso nos da una tranquilidad para inversores a largo plazo.
Uh-huh. ¿Vosotros también os estáis girando más defensivos?
Bueno, nosotros siempre somos defensivos en la medida que compramos compañías que el mercado desprecia y que las deja muy baratas en precio, y te da eso que llamamos el margen de seguridad, ¿no? Compras una realidad por un precio muy muy inferior a lo que realmente vale, ¿no? Entonces, ese es el mejor mecanismo de seguridad. El año 2022 el mercado cayó y nosotros subimos solamente porque teníamos compañías en la cartera que cotizaban muy barato y que el mercado había ignorado hasta entonces, y en el momento que se pusieron nervioso se empezaron a fijar en ellas y las pusieron en valor, ¿no? O sea, que la mejor defensa es siempre comprar algo bueno a buenos precios.
¿En Olea?
Sí, un poco.
Tengo aquí una mesa de prudentes, ¿no? De
bueno.
De cautos.
Con matices.
A ver.
Pues nosotros bastante en línea con lo que habéis comentado el resto, ¿no? O sea, nosotros hemos ido reduciendo exposición a renta variable durante el año, hemos reducido algo de oro y hemos empezado a tener más exposición dólar una vez que hemos tocado por encima del 1,15, ¿no? Y yo creo que parte de lo que estamos hablando aquí se explica por un debate que ha desaparecido y yo creo que es bueno retomar, que es la parte de los efectos negativos de la gestión pasiva, ¿no? Y la gestión pasiva está consiguiendo que ahora cualquier dólar o euro que entre se vaya en un porcentaje altísimo, incluso en Estados Unidos en niveles del 50%, a compañías que están muy caras. Y como bien decían mis compañeros, genera oportunidades, ¿no? Y nosotros este año, por ejemplo, te puedo decir que tenemos el mejor año de nuestra 22 años de historia en términos de SARPE. O sea, estamos en un 8% de rentabilidad, pero con una volatilidad por debajo del 4%. Y eso es que reducir riesgo no nos ha restado rentabilidad, porque tenemos los tipos de interés, sobre todo los tipos reales, como un viento de cola que nos permite reducir el riesgo de nuestra cartera, que tiene un objetivo de rentabilidad del 5%, uh-huh, que es diferente a la de mis compañeros, ¿no? Pero uh-huh, esa es la realidad que creo que nos toca este año.
Bueno, es que ahora los gestores activos, los buenos gestores activos, los auténticos, ¿no? No los que están ahí medio camuflados, tenéis una oportunidad bárbara para demostrar que realmente aportáis valor, que realmente el mirarse las compañías, el momento, conocer al equipo que está al frente de las empresas cotizadas, el estar ahí peleando y seleccionando, ¿no? Aporta valor a las carteras, le aporta rentabilidad al cliente final, ¿no? Yo creo que es momento de sacar pecho.
Absolutamente.
Uh-huh. ¿Y veis un auge muy importante de la gestión indexada aquí en España?
¿Una?
Auge.
Bueno, es evidente. Es tremendo el auge de la gestión pasiva.
Y ahí, o sea, porque se busca rapidez, agilidad, transparencia.
Bueno, y ha sido un poco también la condición del mercado. Es decir, al final, nos guste o no nos guste, los índices son, en la gran mayoría de sus casos, capitalización compuesta, con lo cual cuanto más suben, más pesan. Al final es el pez que se muerde la cola, ¿no? Entonces, la gente, rapidez, eficiencia en costes, o sea, yo creo que tiene muchas bondades. Otra cosa es que creo que como todo en la vida, hay que echar herramientas en tu mochila para poder gestionar. Los activos pasivos te dan una fuente de alfa o no alfa, pero te da una herramienta con la que gestionar, y creo que hay que entenderla en esos términos y entender la dosis que tienes que tener en la cartera de esos tipos de activos. Lo digo porque, y os lo dice alguien que de pasivo tiene muy poco, vaya por delante, pero también entiendo que la gente lo tenga. ¿Por qué? Pues porque durante los últimos años, nos guste o no nos guste, la realidad es que ha sido el mejor activo.
Claro, eso es lo que iba a añadir yo, es que yo creo que el tema de los ETFs es un tema cíclico, ¿no? Al final han hecho una performance tan buena, especialmente en los Estados Unidos, por la forma como el índice al día de hoy está construido, ¿no? Que tienes los 10 mayores valores, te pesan un 40%. Entonces, tú como gestión activa, por la limitación que tienes de construcción de carteras, la mayoría de los gestores, es imposible replicar un ETF. Entonces, por eso, esto se retroalimenta. Y al final lo que tenemos es que nos cuentan en las universidades que el mercado es eficiente, ¿no? Pero al final vemos que los ETFs, cómo funcionan, es voy a sobreponderar lo que está más caro y lo que ha subido más, que es un contrasenso, ¿no? Entonces, para nosotros que somos gestores activos, yo creo que esto es un paraíso, porque vemos un montón de oportunidades aquí en el mercado. Una cosa que puede tardar algo más a aflorar ese valor, pero al final siempre acaba aflorando, las buenas compañías siguen sus resultados, y entonces algo pasará que cristaliza ese valor. Entonces, el auge de los ETFs para nosotros es el mejor escenario para encontrar buenas oportunidades a largo plazo.
Sí, bueno, yo lo primero decir que la gestión pasiva no es tan pasiva, es gestión indexada, uh-huh, porque en la gestión pasiva se toman decisiones muy activas, como por ejemplo tener el 40% del índice en 7 compañías, claro, y eso lo decide alguien, uh-huh, y luego hay un efecto flujo que lo va moviendo, ¿no? Pero hay que ser un poco crítico también, o autocrítico, y hay un informe que es el SPIVA, el Standard & Poor's Index versus Active, que te dice qué número de gestores activos va a tener la gestión indexada, ¿no? Y la realidad es que es una gran minoría. Es decir, solamente el 6-7% de los gestores en un periodo de 10 años acaba batiendo, lo cual hace que de alguna forma sea lógico que si alguien no tiene conocimiento de quién puede batir a los índices, pues se refugie en los índices. No es una mala decisión, es peligrosa cuando es masiva. Y luego está pasando algo, y es que en el sector, digamos, del asesoramiento, la subida tremenda de los costes, ¿no? Regulatorios, administrativos, de supervisión, etcétera, hace que el modelo de negocio haya pivotado mucho más sobre el asesoramiento que sobre el producto, y invertir en nombre de los clientes en gestión indexada abarata mucho todo el proceso, ¿vale? Entonces le deja un poco más de margen a los asesores. Yo creo que esos son los dos factores que hay que tener presente, ¿no?
Sí, a mí coincido en casi todo, ¿no? Me gustaría puntualizar algunos aspectos que yo creo que deberíamos hablar más de ellos, ¿no?
A ver.
Por ejemplo, el tema...
No estaba previsto que fuera por aquí, pero al final...
Sí. La gestión pasiva es más barata, ¿no? O sea, y eso yo creo que es un tema objetivo. Pero no tanto más barata como se cuenta, porque se confunden comisiones de comercialización con comisiones de gestión. No todo lo que no es pasivo es activo. Y sobre todo, ¿qué pasa con la gestión pasiva? Con los bonos, porque los índices de bonos no tienen la calidad que tienen los índices de renta variable, por tanto, tienen mucho más problemas, ¿no? Y por último, por poner encima de la mesa, ¿cómo haríamos el precio de los IPOs si todo fuera gestión pasiva? ¿Cómo ponemos precio a las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno que los inversores se planteen que en la vida tiene que haber de todo y que en la neutralidad está lo adecuado.
8:38, 22 minutos y llegamos a las 9. Paradita publicitaria y a la vuelta. Miramos a diciembre 2026 y más allá, largo plazo, y me decís dónde estáis encontrando valor. Publicidad y vamos.
Personas, visión y tecnología para crear algo extraordinario. CaixaBank Banca Privada es ahora CaixaBank Wealth Management. Transformamos cada patrimonio en algo único, valioso y duradero gracias a nuestra experiencia, estrategia y tecnología avanzada. CaixaBank Wealth Management. Valor para crear valor.
En Renta 4 Banco tenemos la promo más sencilla de este Black Friday. Tanto que te la podemos contar con sonidos. Bueno... que casi te la podemos contar con sonidos. Te regalamos 100 euros por invertir en fondos megatendencias, como la tecnología. Así de fácil. Entra en r4.com y consigue tus 100 euros. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las bases de la promoción en r4.com.
Vamos a subir más alto. Vamos a llegar más lejos. Vamos a comernos todo. Si tú te vienes
conmigo. Un viaje que merezca la pena. Ahora más que nunca. Este otoño, ven a Castilla y León. Junta de Castilla y León.
Solo hoy Cyber Monday en la web y app de El Corte Inglés. Descubre miles de ofertas y de las mejores marcas en moda, electrónica, electrodomésticos, juguetes, deportes, belleza, hogar, con descuentos de hasta el 40%. Recuerda, solo hoy Cyber Monday en web y app de El Corte Inglés.
Disfruta estas Navidades con Bosque de Matasnos, un vino de altura para compartir de forma singular tus momentos navideños. Un proyecto pionero que refleja en cada copa el detalle y la dedicación. Visítanos en bosquedematasnos.es. Los viernes a las 10 de la noche nos visita Un Gato, El Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal, mejor viñedo del mundo 2024. Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Hoy tertulia de mercados aquí en Radio Intereconomía con Rafael Peña de Olea Gestión, con Daniel Vaquero de Welcome, con Diego Beira de Magallanes y con Beltrán Parajes de Advalor. Oye, ¿dónde encontréis valor? Y empiezo contigo, Daniel.
¿Dónde encontramos valor para el año que viene? Yo creo que ya ha quedado patente. En aquellas zonas donde las valoraciones nos dejan más recorrido. ¿Dónde nos dejan más recorrido? Vamos por zonas geográficas. Europa y emergentes, creo que te dejan más recorridos que Estados Unidos a nivel, insisto, en agregado, que después podemos encontrar algunas oportunidades dentro de cada mercado. Y después, por sectores, pues yo me fijaría en aquellos en los que nuevamente las valoraciones han quedado en mínimos. El tema de staples, consumo básico, ahí en alimentación, bebidas, pues encontrar cosas. El tema de farma...
otro sector que se ha quedado completamente defenestrado. Industriales, si realmente uno cree, como nosotros, que puede haber cierto impulso en la recuperación de Europa. Con lo cual, fíjate, ya hemos dicho cuatro o cinco sectores que yo creo que no están muy representados en los índices, a día de hoy, un poco lo que hablamos antes, ¿no? Pero sí que es cierto que pensando hacia adelante en los próximos años, creo que pues una fuente muy importante de rentabilidad en las carteras.
Y pensando en tamaño de compañías, ¿más en grandes o más en pequeñas y medianas?
Uf, buena pregunta. Pues yo creo que ahí ya hay mucho debate si hay valor en las pequeñas compañías. A mí particularmente creo que el entorno sigue favoreciendo a las grandes compañías. Sí. O sea, yo creo que sí, yo creo en términos generales sí. ¿Que podemos encontrar oportunidades en pequeñas? Perfecto. Pero aquí pues, volvemos a lo mismo. La gente está hablando de la inteligencia artificial, de las grandes compañías. Pues a mí Google me parece una pedazo de compañía. Una compañía que en los últimos 12 meses ha generado, pues creo que han sido 150.000 millones de flujo de caja libre, que destina 70.000 a CAPEX, que destina 60.000 a recompra de acciones, a pagar deuda, tal. Pues a mí me parece que son grandes compañías que están a precios atractivos.
¿El entorno favorece más a las grandes?
No, no dudo. Nosotros seguimos, ya sabes, en nuestro círculo de competencia más en las compañías small and mid caps, ¿no? Y es donde seguimos encontrando valor. Ocasionalmente nos surge alguna. Nos estamos ahora, al día de hoy, por ejemplo, mirando el sector de bebidas, que ahí sí hay unas compañías large caps grandes que ofrecen alguna oportunidad, pero típicamente donde vemos más valores, las compañías, sectores que están más olvidados, y yo creo que todo lo que es compañías pequeñas y medianas están más olvidadas que las grandes, por el simple hecho que la gente no las mira tanto, hay menos analistas, hay menos cobertura, hay menos noticias sobre ese tipo de compañías, entonces la asimetría de información es más grande y nos permite encontrar compañías más baratas.
¿A vosotros da igual el tamaño, el sector o la región?
Sí, nos da igual. Bueno, mientras esté dentro del círculo de competencia podamos acceder al management y a la propiedad de la compañía, etcétera, nos da un poco igual, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que este año hemos deshecho bastantes inversiones de compañías que teníamos desde hacía bastante tiempo y que representaban así sectores, ¿no? Pues el tema del oro, ¿no? Que durante mucho tiempo hemos sido inversores activos, que al principio nos quedábamos solos hablando de ese sector y la gente salía corriendo, y hoy es un sector que está de moda, ¿no? Pues, pues ya lo hemos ido reduciendo poco a poco porque ya el mercado lo ha reconocido, y nos vuelve a ocurrir un poco lo mismo con algún sector, aunque no invertimos por sectores, pero que es en el mundo de la energía, ¿no? La energía, pues hay mucha confusión en torno a lo que está pasando y la evolución, todo el tema de transición energética, y bueno, ahí vemos que hay muchas compañías dentro de subsectores, ¿no? Aunque el general es energía, pero luego hay muchas diferencias de unas a otras, que vemos valoraciones históricas, ¿eh? Vemos una grandísima oportunidad en muchas compañías que están dentro de ese área, el área de la energía, ¿no? Y luego pues hay oportunidades, no es que sean geográficas por el país, pero de compañías que cotizan en el Reino Unido, ¿no? Así. Reino Unido ha salido mucho dinero, es un mercado que se ha quedado bastante descolgado, bastante huérfano, hay mucha salida de capital. Las noticias que ven de Reino Unido, ha perdido un poco también el glamour que tenía con la salida del Brexit, y además internamente están pasando cosas en Inglaterra, que ha habido una espantada de capital sobre el equity listado en Reino Unido, y ahí hay compañías fantásticas que no tienen nada que ver con las circunstancias macroeconómicas del Reino Unido, ¿no? Y bueno, ahí estamos aprovechando y tenemos bastantes compañías listadas en Reino Unido.
¿Rafa?
Bueno, yo creo que responde a un diferente binomio de rentabilidad-riesgo. O sea, ahora mismo las small y medium caps, las pequeñas y medianas compañías, tienen una mejor relación, están más baratas en términos de fundamentales, y puedes perderte parte de algún boom, pero yo creo que tiene mucho más sentido para un fondo de preservación de capital. En principio estaríamos más ahí, ¿no? Y luego dentro de las grandes compañías hay cosas muy diferentes, ¿no? Y hay que ver muy bien qué pasa con todo el CAPEX que ha ido a la IA, pero es que no tiene nada que ver, como bien comentaban, lo que está haciendo Google o lo que ha hecho Apple con lo que es tener NVIDIA, ¿no? O sea, son cosas diferentes, ¿no?
Uh-huh. Última parada. ¿Vamos con última? Vamos, sí. Vamos y luego mensaje de cierre. Que me está regañando porque he hecho la primera...
Nunca un cero estuvo tan bien visto. Con O2 tienes cero complicaciones, cero permanencias, cero sorpresas en la factura. Y ahora, un móvil desde 0 euros. Siente la tranquilidad de haber elegido bien. O2. Respira. Consulta condiciones en odosonline.es.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Solo hoy Cyber Monday en la web y app del Corte Inglés. Descubre miles de ofertas y de las mejores marcas en moda, electrónica, electrodomésticos, juguetes, deportes, belleza, hogar, con descuentos de hasta el 40%. Recuerda, solo hoy Cyber Monday en web y app del Corte Inglés.
MFS Investment Management. Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi.
¿Conoces la fiesta de la Virgen de los Pegotes? Miles de personas disfrutan cada año de esta tradición, que desde 1745 ilumina con sus antorchas las calles de Nava del Rey, en el corazón de Valladolid. En nuestra ciudad verás cómo la Virgen es piropeada en cada calle. Saborearás nuestras castañas asadas, el vino rancio. Tu paladar se asomará a unas costumbres únicas, a las que esperan mesa y mantel, parada y fonda. El 30 de noviembre y el 8 de diciembre, no te pierdas esta singular devoción que solo podrás vivir aquí, en Nava del Rey, Valladolid.
Fiesta declarada de interés turístico nacional.
Vamos, que tenemos recta final, poquito tiempo. Mensaje de cierre, pensando en 2026, pensando en gestión activa, gestión indexada y en oportunidades, y en esa paciencia y en esa prudencia que me habéis transmitido. Mensaje de cierre.
Bueno, un potencial de casi el 90% en nuestra cartera internacional, un 70% en el ibérico, poca vinculación con esos índices que están caros. Creo que hay que estar siempre invertido y pensar en largo plazo.
Rafa.
El de siempre, cumplir el mandato. Nosotros tenemos un mandato de 5% de rentabilidad. En este momento los tipos de interés real nos ayudan mucho a hacerlo con menos riesgo y no olvidarnos del mandato, que para eso estamos aquí.
Uh-huh. ¿Y Diego?
Yo creo que como mensaje final dejaría, mire, desde llevamos prácticamente 11 años y una rentabilidad de prácticamente el 10% al año, y esto ha sido un entorno con el Brexit, con guerras, con COVID. Entonces ahora para Europa los astros parece que se están alineando con un posible acuerdo de paz en Ucrania, con el tema del plan de estímulos de Alemania, con incentivos regulatorios para mejorar la competencia de Europa y de las compañías europeas. Entonces yo creo que a largo plazo vemos una oportunidad muy, muy interesante aquí para estar invertidos en Europa, que al día de hoy está totalmente olvidado que todos los flujos van a Estados Unidos.
Estados Unidos, Europa, bueno, estar invertido y mirar a largo plazo. Rafa Peña, desde Loea Gestión, Daniel Vaquero, desde Welcon, Diego Vieira, desde Magallanes, y Beltrán Parajes, desde Advalor. Un auténtico placer. Os veo en forma, chicos. Gracias, y si no hablamos, felices fiestas.
Igualmente.
Un abrazo. Gracias. Adiós. Gracias. A por el lunes.